Seguimos aquí en el último café a que escuchemos al Papa Francisco, que nos invita a orar por todos los países que están acogiendo a personas refugiadas, aquellos que están saliendo y que seguramente como colombianos han sido desplazados de sus hogares y que bueno, seguir, a veces los matamos de esa manera. Ese es el Jesús que es condenado a muerte y que es Jesús en el otro. Entonces invitemos a ver qué nos dice el Papa Francisco a esta hora en el último café.
¿Puede un país afrontar por sí solo las dificultades que produce la emigración forzada? Debemos pasar de la indiferencia y del miedo a la aceptación del otro. Porque ese otro podría ser tú o yo. Súmate conmigo en esta petición. Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad.
Este es un llamado que hace el Papa Francisco a todos aquellos que están acogiendo a estos refugiados, pero sobre todo a nosotros también a considerar cómo también estamos acogiendo a aquellos que salen desplazados a las grandes ciudades por la guerra en nuestro país. Cris, seguimos con nuestra segunda estación, les contextualizamos un poquito a aquellos que se están conectando hasta ahora con Uniminuto Radio, y es que hemos entrado en una serie de programas de Camino Cuaresmal, que los hemos querido llamar PISA, y es que usted coge su pasaporte, su visa y arranca. Entonces el riesgo es que usted en el camino o en ese viaje, usted diga, como que me está gustando el viaje, y qué chévere que en ese encuentro de culturas usted pueda encontrarse con el parcero mayor, con el brother que decíamos ahorita de esta canción de los hermanos franciscanos, que es Jesucristo. Cris, Jesús carga con la cruz. ¿Te han tocado cargar cruces muy pesadas últimamente en la vida? ¿O más bien ha sido como ligerito este camino?
Claro que sí, he tenido que cargar cruces. Pues no es una cuestión que tenga que hacerlo pública, ¿no? Ni mucho menos. Pero, obvio, pero cada uno de nosotros ha tenido cierta circunstancia de la vida que ha hecho que cargue cruces pesadas. Y aunque pareciera que no se notase, en el fondo todos tenemos nuestro corazón sensible. Aún así, nos hagamos los fuertes.
Bueno, yo quiero preguntarle esta hora a Paola, un poquito corchadora la pregunta, espero que no. Paola, en esa realidad de la vida, ¿a veces la cruz se hace pesada o más bien un poquito ligera?
No, sí, se hace pesada. Pero yo creo que es porque no entendemos el concepto de toma tu cruz y sigue a Cristo. Y va mucho más allá que cargar mis problemas, va más allá de sentirme angustiada y no saber qué hacer, sino es llevar eso pero entregárselo a Él. Y es ahí donde nuestra carga se hace liviana.
Muy bien, uy. Sí, aquí, con poder y gloria diría nuestro... 10. 10, perfecto. Cris, el Papa Francisco en el Angelus de este domingo nos decía algo que para muchos llega a ser como que nos mueve y nos hace temblar, porque dice, la cruz no es un adorno para llevar. Muchos simplemente, ¿y usted por qué lleva eso ahí? No, simplemente porque me pareció bonito, el color está interesante, sino es un símbolo de la fe cristiana.
Bueno, sí, es bastante chocante el tema exhortador para algunos, porque bueno, de hecho ahorita leía por ahí un comentario, es que de fondo no nos han enseñado sino una religión de ritos y de actos que uno tiene que hacer, levantarse, sentarse, postrar, solo ha sido eso, pero de fondo es el amor, ¿sí? Y ese es el verdadero sentido de la cruz, porque allí mismo el Papa lo manifiesta, es el amor que manifestó Jesús salvándonos, entregándose en la cruz. Entonces, igual, de alguno u otro modo, también la cruz, como cual otro objeto, como cualquier otro objeto, se convierte también se convierte en un adorno, como en, venga, esa cruz me queda bien con esta chaqueta o con esta camisa o esta camiseta, entonces como que no le hallo un significado más profundo a ello.
Cris, el Papa Francisco me llamaba la atención este fin de semana, y es porque...
Te llamó la atención.
Me llamó la atención, obviamente. Decía, Jesús toma, él está hablando precisamente el domingo que hablamos de la transfiguración del Señor, toma a tres apóstoles, a Santiago, a Pedro y a Juan, se va a un monte. Y dice, y allí le brilló como el sol y sus vestiduras se tornaron blancas como la luz. Qué bueno que en esta cuaresma podamos salir con otros, con ese que es un don para nosotros, con ese que es un carisma, y encontrarnos en el monte. Reflexionábamos la semana pasada con universitarios, la comunidad de jóvenes de nuestra pastoral, sobre ir al monte. ¿Por qué en esta cuaresma no nos alejamos un poquito de ese ruido y nos vamos al monte a orar y nos vamos a encontrarnos con ese que nos dio la vida, pero también a decir, bueno, y esta cuaresma va a ser unos 40 días chéveres donde algunos, como tú lo decías, simplemente se limitan al rito de los viernes no como carne, porque, pero entonces como pescado, que inclusive es más costoso, pero más allá de no comer carne, más allá de por qué no evitas, y más bien como lo hablábamos al inicio, evitas comerte al hermano con tus chismes, evitas comerte al hermano con la cizaña que puedes estar generando. Pero el Papa Francisco también decía algo que me llamó muchísimo la atención, y es que el Señor hace resplandecer nuestra propia vida. Es decir, cuando tú tienes esa relación personal con Él, más allá de un rito, en nuestra iglesia, pues definitivamente se tiene por pues, el orden pues de la liturgia y demás, que no es malo, pero a veces cuando nos limitamos solo a esto, y si no se hace así, estamos perdiendo esa conexión con Dios, esa relación personal con Él. Es que es encontrarlo a Él mismo en el otro, es encontrarlo en Paola, es encontrarlo en Cristian y decir, oiga, qué bueno. Y estaba viendo precisamente ahorita, es como... unos frailes, creo que hablamos contigo hace poquito en un almuerzo, bolivianos, cogieron a un perrito que se llama Fray Bigotes y lo adoptaron. Y tú lo ves al perrito en Facebook, en las redes sociales. Si quieren pueden entrar a ASI Prensa, colocan Fray Bigotes, y simplemente ellos, en esta consecuencia del laudato de cuidar la creación, le colocan un hábito como cualquier fraile al perrito. Entonces es comprender que definitivamente encontrar a Jesús es también encontrarlo en el otro, y encontrar a Jesús es también reconciliarnos inclusive con nosotros mismos.
Y agrego a ello es que en esta cuaresma recuerdo alguna vez las palabras de un sacerdote, el padre Juan Jaime Escobar, y es: si tú quieres encontrarte con Jesús, busca en el interior, en lo más profundo de ti mismo. Y esa es la realidad. Muchas veces, precisamente por el tema de los ritos, como que todo se vuelve externo, y entonces queremos buscar a Dios en el aire, en las flores, pero muchas veces Él está adentro, y necesitamos, tú bien lo afirmaste, aislarnos de todo, ¿sí? Quizás a veces en la ciudad nos cuesta, incluso a nosotros que hacemos parte de un espacio como la pastoral, nos cuesta, pero se puede hacer el esfuerzo. Seguramente algunos pueden ahí en su cuarto interiorizar y empezar a pedirle a Jesús que entre en sus vidas, como aquel que le queda cerca un templo donde esté Jesús sacramentado, o donde simplemente él quiera estar a solas y decir, yo quiero conocerte, Jesús. Y creo que también este espacio de cuaresma, como bien se afirma, es un tiempo de gracia, es un tiempo maravilloso para encontrarse con Jesús.
Paola decía algo ahorita muy interesante, y era el tema de tomar la cruz y aceptarla. Pero más que aceptarla es saber, y esto evoco unas palabras del padre Alberto José Linero Gómez. El padre Alberto decía algo muy interesante. Eso de ponernos cómodos con la cruz, entonces simplemente nos va a llevar a una espiritualidad cómoda. No, la espiritualidad a veces nos incomoda porque nos quiere... tener en constante cambio. Yo creo que yo estudié comunicación y era porque no me acostumbraba a la rutina. Entonces, para mí, todos los días iguales, uy, no, yo no me imagino todos los días. Yo estudié antes de estudiar comunicación.
Paola sonríe.
Yo tampoco te imagino. No,
yo antes de estudiar comunicación, Paola y Cris, yo estudié algo que se llamaba contabilidad y finanzas en el SENA. y en las prácticas todos los días hacía lo mismo. Facturas, contabilícelas y entréguelas. Facturas, contabilícelas y entréguelas. Y yo decía, ¿en verdad quiero esto para mí el resto de mi vida? Definitivamente no. Y creo que, como dice Paola, no me visiono en un tema como ese.
Es como las piezas gráficas que tengo que hacer. No, cámbiale esto, haz esto. La publicidad tiene que cambiar, tiene que haber una transición.
Una innovación que nos habla.
Una innovación, esa tipografía, por favor, más dinámica, más juvenil, en fin.
Suele pasar también. En el tema de evangelización, la idea siempre es impactar. Pero en este camino de la cruz de, hey, coja su visa, coja su pasaporte, mire, ¿para dónde quiere ir? Búsquese un lugar, aquí cerca de Bogotá, hay varios lugares naturales bellísimos. Sí. Y si no quiere salir de Bogotá, hay varios cerros, entre ellos Quebrada la Vieja, en los Cerros Orientales, es un lugar bellísimo para encontrarse en la cumbre de la quebrada, del sendero. Hay una virgen y hay como un tapete como de flores. Y yo, es una vista genial y tú dices, definitivamente necesitaba este espacio. ¿Qué nos dice Pablo Martínez? Carga tu cruz aquí en El Último Café con la Pastoral Universitaria. No se desconecten que ya seguimos con Jesús Cae por Primera Vez.
Más de una vez nos gustaría tener una fe de sofá, ¿eh? Sentaditos, tranquilos, cómodos, con un control remoto para que desde lejos podamos ver la realidad. Jesús nos advierte que seguirlo a Él no es para tibios, ¿eh? Cuando te encontrás con el Maestro, cambian tus valoraciones. Te das cuenta que muchas de las cosas por las cuales hoy las personas se obsesionan para conquistarla, terminan quitándonos la vida. En cambio, con Jesús, la pérdida es una ganancia. Estoy hablando de un cambio radical, ¿eh? De decisiones profundas, de opciones fuertes. ¿Cómo estás respondiendo a la invitación que te hace el Maestro? ¿Somos capaces de seguirlo? ¿Abrazando la cruz o preferimos el sofá? No me respondas a mí, ¿eh? Chálalo con el Señor, en oración. Vamos que se puede. Con esta vida es un decidir si me voy contigo o me quedo aquí.
Oiga, Cristian, ¿una espiritualidad de sofá o más bien de caminar? ¿Usted qué dice?
Voy a charlarlo con el Señor.
Sí, voy a charlarlo con el Señor. Muy bien, hay una cosa que dice Pablo Martínez en su audio que me llama mucho la atención, Paola. ¿A usted le ha tocado eso de gana, pierde o empata?
Sí.
¿Sí? ¿Sobre todo para ir en discusiones con alguien?
Sí, en discusiones con alguien y en situaciones con Dios también. Lo que entendí hace un buen tiempo y me permito decirlo acá, es que nosotros a veces pensamos que cuando Dios nos dice que no, nos estamos perdiendo de una oportunidad. Pero cuando Dios nos dice que no, algo nos está diciendo que sí, algo mejor. Y muchas veces nosotros no nos permitimos escucharle y queremos empatar, ¿no? Bueno, Señor, yo hago esto, pero tú me das tal cosa.
¿Negocias?
Sí, sí, hace uno de esos
cambios,
canjes.
Un change.
Sí, sí. Pero la situación no es así. Él te dice como, renuncia a esto o deja esto, que yo tengo algo muchísimo más grande y mejor. Entonces, no hay empate y ganamos los dos. Pero no ese tipo de empate del yo di y él me entregó porque yo di, sino yo acepté que él me dijo que no y recibí lo que él tenía para mí.
Eso es como la niñita que uno ve en redes sociales que el señor tiene un oso gigante y la niñita sigue con su osito, pero ella no lo quiere soltar. Pues es que tengo algo mejor para ti. No, yo mejor me quedo con mi osito. ¿Tú hoy con qué te quieres quedar? Hay una canción de un hermano que inclusive últimamente ha acercado mucho a las teorías o aquello que nos mueve en la iglesia católica especialmente, y se llama Jesús Adrián Romero, que él dice que es cristiano, pero no católico. Y él tiene una canción que se llama Te Dejo Ganar, y definitivamente me ha vencido tu amor y tu buen corazón. Y uno comprende ahí que la única batalla que vale la pena perder es contra eso, porque es que siempre vas a ganar. Si la pierdes, ganas. Y decía Pablo Martínez. Bueno, aquí sí me voy a ir en el tercer estación que queremos trabajar en este visa con algo que pasó la semana pasada y que tiene más de un católico así, hermanos de nosotros, y que yo no lo veo tan grave, Cristian. De pronto es cuestión de reflexionar cómo estamos actuando. Jesús cae por primera vez. Y aquí vamos a llevarlos a una realidad que pasó, y es que una chica en una parodia de aborto hace como si la Virgen María en su parodia abortara, y es una manifestación feminista. Y obviamente el obispo de una vez reacciona, pero hay algo que esta semana nos ha llamado la atención a muchos y es dos cosas. La primera es una carta que un sacerdote le escribe con tanto amor, obviamente llamando un poco la atención a la chica, pero con tanto amor que le dice, creo que sí la estás embarrando un poquito de pronto en algunas cosas, pero aquí estoy para ti. Cuéntanos un poquito sobre esa historia, Cristo, que la detallaste un poco más y que es bastante controversial. Eso, las imágenes rodaron por todo lado y ahorita les cuento con un amigo que charlamos del tema.
Bueno, resulta que bueno, la historia sucede en Argentina, ¿sí? El sacerdote es el padre Leandro Bonín, que es de la diócesis de Entre Ríos, y bueno, todo sucede en Tucumán, otra parte de Argentina, donde una chica muy joven que es psicóloga infantil, simplemente quería por el Día de la Mujer hacer una manifestación precisamente feminista. Y el contexto es que tal vez se estaba promulgando un poco también el tema de la anarquía, es decir, como dejar de lado ese... Eso que a veces hay en ciertas ideologías pasa, y es que se promulga mucho la autoridad masculina sobre las mujeres, ¿sí? Y como que el hombre es el primero en todo, y digamos que viéndolo desde tu punto de vista, bueno, digamos que sí es considerable que estamos necesitando un cambio, ¿sí? Donde no se trata simplemente de, y hago este paréntesis corto, como que la mujer esté por encima del hombre y el hombre ahora es el que haga los labores de la mujer, no, sino que haya una igualdad, ¿sí? Aún en medio de los cambios drásticos que ha venido sucediendo en nuestra historia. El sacerdote Leandro, efectivamente, como tú lo dices, él dice... Y solo cito esta parte que me parece muy interesante, y es decirle que precisamente tal vez esa sangre que representaba esta mujer era esa misma sangre que le iba a salvar a ella. Y de alguna u otra manera, y por comentarios al respecto, es verdad que seguramente esta chica no... aprendió lo mismo que otros hemos tenido la oportunidad de aprender. O sea, no profundizó tal vez en ese misterio de amor del Señor, sino que todo se quedó en ver lo exterior, en ver que tal vez había ciertas posturas, ciertos ritos, ciertos actos, y había ciertos condicionamientos al parecer, ¿no? Entonces como que se hace muy interesante.
Estoy de acuerdo contigo, Cris, pero también yo creo que de parte y parte, para no tener una postura pues solamente de defender lo que ella hizo, porque no estoy de acuerdo, pero sí es un llamado al respeto. Digamos que en esta cuestión de, inclusive del anuncio de la venida del Papa Francisco a Colombia, se han desatado una cantidad de cuestionamientos de dinero, de sostenibilidad y demás, pero yo creo que aquellos que están de acuerdo y aquellos que no, las posiciones de cada uno merecen un respeto, porque necesariamente eso es tu creencia, esa es tu forma de ver la realidad, y nosotros como universitarios tendemos a veces a cuestionar mucho eso. No, estos católicos, estos cristianos, no, yo que pienso que más allá de la creencia, si es católica o no católica, es el respeto por lo que tú crees. Ahora, sí, las imágenes son bastante fuertes y estamos en 40 días por la vida también con la conferencia episcopal. Entonces el llamado a busquemos la compostura y busquemos una forma de dialogar. Yo creo que las iglesias y el llamado que hace el Papa Francisco últimamente al ecumenismo y al tema interreligioso es: yo respeto lo que tú haces y tú respeta también, y busquemos más bien los puntos de encuentro. ¿En qué nos podemos unir para una sociedad mejor?
Yo agrego algo, y es, estos días reflexionábamos con Pastora Artística, y es el tema del cuerpo. Digamos, desafortunadamente nuestro contexto económico, capitalista, en fin, nos han hecho ver el cuerpo como un objeto, ¿sí? Entonces, digamos que aquí también se deriva este aspecto, como que tenemos que quitar la cuestión moral y entonces quitarnos esa idea platónica de que el cuerpo entonces es corrupto y encarcela el alma y no se puede, digamos, hacer manifiesto, porque ella, y estoy de acuerdo contigo, ella, digamos, de alguna manera, y estos grupos tienen toda la libertad, no solo porque la constitución lo diga, o una constitución lo diga, sino que tienen toda la libertad de hacer manifiesto algo, ¿sí? El tema es también saber cuál es la perspectiva que se tiene, que no sea simplemente, no nos quedemos solo con lo moral, porque el cuerpo es más que un objeto.
Y tú desde el arte sí que sabes de ese tema, que yo creo que en el desarrollo de esta serie de Visa vamos a trabajar mucho más a fondo este tema. Jesús cae por primera vez. Usted ha caído. Quiero que todos la hemos embarrado. Le hemos fallado a un amigo, tal vez a nuestra familia. No te des por vencido. Es el siguiente audio de Pablo Martínez.
Jesús es tentado, pero vence. Alguno puede decir, ah, bueno, pero él es Dios, ¿qué va? Sí, pero no te olvides que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la buena noticia es que también nosotros podemos superar las tentaciones con la gracia de Dios. No todo está perdido. No te resignes a quedarte quizás en ese hábito que te destruye. No te conformes con vivir esa situación. Sí que se puede ser fiel al proyecto amoroso que Dios tiene para con nosotros, tal como lo hizo Jesús. ¿Y cómo? Y bueno, con la oración, viviendo los sacramentos, leyendo la palabra de Dios, es decir, llenándote de Dios. Y así, quizás de a poco, intento tras intento, ir progresando en nuestra vida espiritual. Imitemos a Jesús. Fíjate que en esas tres tentaciones que él experimenta, siempre elige a Dios. Así que cuando estemos en una situación similar, elijamos a Dios, ¿eh? Vamos que se puede, hay esperanza.
Hay esperanza, y sobre todo hay esperanza de que Paola y Cristian saquen el pasaporte y los tres saquemos la visa para este camino carismal. Cristian, no queremos terminar este programa sin una pequeña reflexión, y la vamos a abocar aquí a nuestro amigo Beto Vargas, que ha hecho una reflexión frente al tema que acabamos de tocar. Cris va a ser de Jesús y yo voy a ser de María. Hijo, ¿viste la muchacha que se disfrazó de mí y representó un aborto frente a un templo?
Ah, iba disfrazada de ti. Pero si tú no te vestías así, ma.
Pero con tanto cuadro y tanta estatua se confundió la pobre.
Oye, sí, se le notaba confundida. Ella ahí toda histriónica, botando sangre. Pero más confundidos están los que le responden. ¿O es que si estás ofendida tú?
¿Yo? ¿Y yo por qué? ¿Tú qué crees? ¿Que eres el único en darse cuenta de que los otros están sintiendo? Una mamá siempre lo sabe, hijo. Siempre.
¿Y qué piensas, ma?
Que esa chiquilla necesita ver realmente quién eres. Porque los que tenían que contarle se lo han contado mal.
Ay, mamá. Es que dicen unas cosas. ¿A quién se le ocurre que yo estoy contra ella? ¿O que un amigo mío debe ser quien va a tirarle la primera piedra?
No terminan de entenderte. Es que toca guardar, hijo, guardar las cosas adentro, en el corazón, para no decir las locuras que han dicho, que le han dicho a la pobre.
Adentro, siempre adentro, mamá. De ahí es donde sale lo que hace tanto daño. No viene de los demás, viene de adentro. Y se llenan de odio y de indignación. Pero la sangre de verdad les duele menos.
Es que todas las vidas importan.
Sí. Importan todos los que pierden la vida antes de tiempo, los que mueren en el mar intentando salvarse también, los que se están sintiendo explotados en las minas, los que han sido abusados, todos importan. Puestos a protestar, tendrían que protestar por todos, no solo por las cosas que les ayudan a exponer la rabia, esa que llevan dentro. Igual que no lo hagan en mi nombre, que yo no tengo nada que ver con eso.
Obvio, Jesús, lo sé. Tú habrías salido a abrazarla. Tú le hubieras escrito que lo que busca de verdad no lo iba a encontrar al frente de ese templo provocando a los maestros de la ley.
Ya no se llaman así, mamá.
Ay, yo no sé, pero son igualitos.
Ojalá alguien le diga que para mí su vida es lo más valioso que existe, y su ímpetu y su valor.
Ese tiene que ser alguien que se le acerque. Alguien que no la tache de sacrílega, alguien que la mire sin dejarse confundir por la ideología que ella ni por la otra cosa o lo que llaman ideología ustedes ahora.
Alguien que les diga a los que estaban dentro de aquella iglesia, ¿te ofendió?
Perdona.
¿Te insultó?
Perdona.
¿Te agredió?
No vuelvas el golpe.
¿Se declaró tu enemiga?
¿Amala?
¿Despreció la vida?
Valora la suya.
Alguien que le recuerde que el único sacrilegio es no amar hasta el extremo y aún así hacerse llamar cristiano.
Bueno, ustedes, como decía Pablo Martínez hace un rato, ustedes arréglensela con el Señor, pero por ahora coja el pasaporte, coja la visa y entremos en este camino cuaresmal. Qué gusto habernos acompañado en el último café con esta serie de visa. Y no se les olvide dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales de Pastoral Uniminuto y Universitarios para Cristo. Este próximo jueves a las 7:30 p.m. en el A102, nuestro encuentro juvenil, que está muy interesante. Se buscan, Cristian. ¿A quiénes buscamos?
No sé, ¿a quiénes?
Por ahora busquemos a la señorita Sister Cristina, ganadora de La Voz Italia, con Like Art Virgin. Paola, muchas gracias por habernos acompañado, don Cristian, y nos encontramos el próximo lunes, bueno, es festivo, el siguiente lunes en El Último Café, y no se despeguen, que tenemos muchas cosas para ustedes en Pastoral Uniminuto.
Bendiciones.
Bendiciones. Queremos, Señor Jesús,
que vivas y reines entre nosotros.
Y nos bendiga con su Hijo,
la Santísima Virgen María. Amén.
Chao, chao. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete. I'd been hurt, I was sad and blue, but you made me feel. Yeah, you made me feel shiny and new, like a virgin. Like a